llegado el tiempo de la caridad, a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir.
Bienvenidos. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de San Luis Gonzaga. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Nuevamente, Chicago Católico, tu programa radial llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre,
da la mala noticia, mejor tú que yo.
Pregrabado. Pero padre, ¿por
Así
qué?
Es. Bueno, porque no es que tú vas a viajar.
No.
Me toca a mí ahora salir sí, fuera de la ciudad. Así que nos disculpan, pero aún así,
okay.
Es un programa hechecito, refresquecito del horno para ustedes.
Así es, padre. Y eso es lo que me cae tan bien de usted, padre, porque digo, cuando se atraviesa alguna cosa, sea, you know, viajar o sea, you know, otro compromiso.
Claro.
Más allá de este programa de radio, todavía los dos hacemos el esfuerzo para estar aquí en el estudio para pregrabar un programa fresquecito.
Así es. Es que personalmente, y tú, yo sé que es igual, creemos en la veracidad de este programa. Creemos que este programa es una herramienta, un instrumento de comunicación y de evangelización
padre.
Para nuestro pueblo. Así, y como hay también pocos, hay que hacer lo mejor que se pueda para que lo poco que tengamos sea simplemente lo mejor.
Así es. Y para las personas que se pierden estos programas de radio, tenemos todos los programas desde mediación de diciembre del 2017, todos los programas que hemos grabado en la página web de la Arquidiócesis de Chicago, que es www.archchicago.org. Ahí pueden encontrar un botoncito que dice radio y televisión y, y ahí van a ver un menú de todos los programas radiales que ofrece la Arquidiócesis de Chicago. A mero abajo, ahí, bajo viernes, ahí van a encontrar Chicago Católico. Imprimen ese botoncito y van a encontrar el listado completo de todos los programas radiales.
Así que si en una ocasión se han perdido algún programa, lo tenemos ahí en nuestra audioteca.
Así es.
En nuestra audioteca para su servicio. Y son programas que ustedes siempre pueden volver a escuchar para recordar ciertas noticias y demás, cierta información, pero también para meditar y volver a revisitar las Escrituras.
Así es, padre. ¿Eh? Y lo pueden escuchar ahí en su pantalla de computadora o también lo pueden bajar para que sea, lo pueden escuchar en cualquier momento.
Lo pueden mantener con ustedes, claro.
Padre, octubre es el mes de la prevención del abuso infantil y la Arquidiócesis de Chicago está celebrando la séptima misa anual de esperanza y sanación el día 20 en la parroquia Holy Family aquí en Chicago. Y más tarde vamos a tener nuestra invitada muy especial, Mayra Flores. Mayra es la coordinadora de la Oficina de Ambientes Seguros de la Oficina para Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago. Nos va a hablar un poco más sobre esta misa muy especial.
Claro, y es una misa muy, muy, muy especial y ciertamente es un tema un tanto escabroso, un tanto difícil, delicado, pero que tiene que ser hablado. Y tiene que ser asistido y tiene que ser atendido. Así que ahí tendremos la experiencia y la sabiduría de Mayra Flores, que nos hablará de esta misa.
Padre, en estos días se va a llevar a cabo una canonización muy especial. Háblenos un poco sobre
Mira,
eso.
Esta es la fecha de canonización de dos futuros santos. Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero y Pablo VI, el Papa Pablo VI. El Beato Pablo VI y Monseñor Óscar Romero serán canonizados el domingo 14 de octubre en Roma, durante el sínodo o la reunión de los obispos sobre los jóvenes y las vocaciones convocado por el Papa Francisco del 3 al 28 de este mes. Y lo interesante de esto, Alejandro, es que es un consistorio público para la canonización de los beatos. Ya ellos son beatos, ya ellos han sido reconocidos como hombres dignos de la posibilidad de canonización. Y cuando tú llegas al nivel de beato, lo que se espera o lo que se busca es un milagro. Y ya se dieron los milagros en nombre de cada uno de ellos. Entonces, en este consistorio se hará público esos milagros y se hará público la canonización de ellos. El pontífice también decretó esta fecha para la ceremonia de canonización, nuestro querido Papa, de Francesco Spinelli, el sacerdote fundador del Instituto de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, del sacerdote Vincenzo Romano, de María Caterina Casper, fundadora del Instituto de las Pobres Siervas de Jesucristo y de Nazaria Ignacia, de Santa Teresa de Jesús. Así que hay una serie de santos que se van a añadir a las filas de los santos reconocidos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos santos alrededor nuestro y mucha gente que son santas en la iglesia y también dentro de la iglesia. Vemos gente con elementos y características de santidad.
Padre, usted ¿sabe el proceso de cómo se identifica, cómo se confirma un milagro?
Sí, para la confirmación de un milagro básicamente tienen que haber testimonios y los testimonios tienen que estar fundamentados por data. Si es un milagro de sanación, se tiene que presentar todo un dossier del expediente del enfermo. Antes, durante y después del milagro. O sea, que no es simplemente un testimonio.
Sí.
Ese testimonio tiene que estar enriquecido con data y enriquecido con información. Y lo interesante es que durante el juicio, porque es como un juicio, y esto es como un tribunal, y se arma un tribunal para todo esto, y está el abogado o el defensor de la causa, ¿no? El abogado que defiende por qué este hombre o esta mujer deberían ser santos. Pero también por el otro lado tienes el abogado del diablo. Y es la persona que se encarga.
De ahí es donde viene el término.
El término de abogado del diablo, claro. Ajá. Que va en contradicción, contradicción a lo que se está diciendo. Claro, lo va a hacer de manera inteligente, de manera brillante, y tiene que decir, no, pero esto no hace sentido, o esto no sostiene, o lo que sea. Es interesantísimo, es un juicio. Y al final, pues, se llevan todos los argumentos, se presentan y se declara la causa o lo que fuese, ¿no? Así que es muy, muy interesante. Son milagros, testimonios, pero también con evidencia clínica y evidencia de la enfermedad, si es sanación.
Padre, otra pregunta. El tiempo entre que uno es asignado beato
y santo. Uh-huh. ¿Hay alguna fórmula especial? O...
Bueno, mira, es que cuando hablamos de tiempo, hablamos de la realidad donde vivimos. Uh-huh. Y en el pasado se tomaba muchos años en canonizar a alguien, la mayoría de los casos. Ahora, yo recuerdo, si es que no estoy equivocado, Madre Teresa de Calcuta, pasaron dos años casi, uh-huh. ¡Boom!, ya, beatificada, vámonos. Uh-huh. Uh-huh. Y de ahí a un par de años, uno o dos añitos más. Entonces, todo depende de la causa, todo depende de cuánto tiempo ha sido presentado, todo depende de, ok, lo estamos canonizando, pero ¿por qué? Uh-huh. Por su capacidad de sanación, lo estamos canonizando por una aportación que hizo a la iglesia teológica, ¿por uh-huh. qué lo estamos canonizando? Claro, la canonización o el llamado a la santidad también incluye pues estilos de vida, porque uh-huh. no es simplemente, digamos, el milagro para esta persona. Uh-huh. Es, ok, se dio el milagro, bien, tenemos eso cubierto, pero entonces, ¿cómo vivía? Uh-huh. Sus amigos, ¿qué podían decir de él? O sea, los que trabajaban con él o con ella, ¿cuál era su estilo? ¿Cuál era su forma? ¿Cómo trataba a los demás? Todo eso entra. Uh-huh. Y en términos del tiempo, ahora con los medios de comunicación, todo es mucho más rápido.
Oh, sí.
Más como rápido relámpago. Todo es rápido.
En comparación.
Porque está la data, uh-huh. está la información. O sea, uh-huh. ya no tienes que esperar al correo. Uh-huh. Ahora, en segundos, te pueden enviar cualquier testimonio, cualquier archivo, cualquier uh-huh. record, ¿no? Sí. De la persona. Uh-huh. Así que últimamente es más rápido.
Y pienso que el San Juan Pablo II fue una de las personas que democratizó el hacer santos al nivel mundial,
claro.
¿Verdad?
Bueno, sí, siempre la iglesia ha estado abierta uh-huh. a santos a nivel mundial, siempre. Pero Juan Pablo, de una manera como que abrió más uh-huh. eso, porque... en el Concilio Vaticano II se pasó por un proceso en que el santoral fue revisado. Uh-huh. Y hubo una serie de llamados santos que eran considerados santos, pero no había necesariamente una data. Uh-huh. Era más bien o por tradición o por las razones que fueran y estaban en los altares, como por ejemplo Santa Bárbara, uh-huh. ¿no? La que siempre llamamos cuando truena, uh-huh. Santa Bárbara bendita. Ok, pero no había una data concisa, unos expedientes concisos uh-huh. que se dijeran, esta persona existió y esto fue lo que hizo, esto fue lo que dijo, uh-huh. y este fue el milagro, o los milagros uh-huh. y demás. Entonces seguramente fueron de los primeros uh-huh. mártires.
Sí.
¿Ves? De los cuales no se recogió nada, porque ¿quién iba a saber? ¿Quién iba a saber que ellos iban a ser santos, sí. no? Uh-huh. Entonces, pues no había esa sofisticación, no había esa metodología uh-huh. de recoger uh-huh. data. Entonces, muchos de ellos, ay, Dios mío, Santa Bárbara, San Expedito, imagínate. Tú nunca has escuchado de San Expedito, no, eso no es de tu generación. Dios mío. Una serie de santos que se dice que después del Concilio Vaticano II los bajaron de los altares.
Vámonos.
Esa fue la expresión. Entonces, ¿qué pasa? Como que se limpió el santoral. Uh-huh. Ok, entonces teníamos menos celebraciones en comparación a pre-Vaticano. Uh-huh. Juan Pablo dice, no, esto hay que llenarlo otra vez. Y él es el que empieza a empujar causas uh-huh. a nivel ya con un alcance, ¿no? Un poco más... ¿verdad? Uh-huh. Más grande, él es el Papa Viajero.
Sí, oh sí.
Entonces, los medios de comunicación, volvemos a lo mismo, iban avanzando antes de su predecesor, y ahí ves, uh-huh. ahí ves. Uh-huh. Y sí, podemos decir que él fue uno de las causas por las cuales estaban dando más y más a nivel general.
Y hablando de causas por santidad, aquí en Chicago tenemos claro. un sacerdote, el padre Augustus Tolton,
claro.
que también está en el proceso.
Así es, está en el proceso. Lo particular del padre Augustus Tolton, no particular, pero la realidad, o sea, afroamericano, uh-huh, uh-huh. ¿ves? Que eso es bueno, que nuestra nación reconozca, ¿no?, la santidad en todas sus maneras, aunque ya lo hemos hecho con la hermana Catherine Takahuita.
Ah, sí.
O sea,
sí.
que era de aquí, uh-huh. era de los uh-huh. nativos, sí. ¿no? Entonces, con Tolton, pues vemos nuevamente un sacerdote de Chicago que trabajó uh-huh. en el área de Chicago, ¿no? Uh-huh. Me parece. Uh-huh. Y de descendencia afroamericana. Todos esos elementos, pues, hablan de la diversidad de nuestra iglesia y de la diversidad de nuestra arquidiócesis.
Y, padre, de nuevo, en nuestra página de web, archchicago.org, ahí tenemos el perfil del padre Augustus Tolton y la causa, toda la información que se ha recaudado bien. Para eso. So, para las personas que estén interesadas, pasen a la página web.
Bien, bien. Y volviendo a estos dos, el Papa Pablo VI y Monseñor Oscar Romero, pues son santos de nuestro siglo, del siglo XX.
Así es, padre.
De verdad. Y ahí está lo particular, lo hermoso. Pablo VI, que fue muy instrumental. Ese es el Papa que yo recuerdo de niño. Uh-huh. Ese fue el primer Papa que yo recuerdo. Yo no recuerdo, obviamente, a Juan XXIII, que comenzó uh-huh. el Concilio Vaticano II, uh-huh. porque Juan XXIII muere en el 58. Yo nazco en el 63.
Oh, okay.
Ya estaba Pablo VI. Y hay una foto muy especial donde él está abrazando al patriarca, me parece, de la iglesia griega ortodoxa, a uh-huh. Atenágoras, me uh-huh. parece que era en uh-huh. aquel momento. Y ahí empieza un movimiento de conciliación entre las uh-huh. iglesias
sí, sí.
y un movimiento de ecumenismo uh-huh. y maravilloso que hasta el sol de hoy se ha llevado a cabo. Y él fue muy instrumental. Fue una foto, hasta la recuerdo, en blanco y negro.
Sí, yo me acuerdo, mi tío era sacerdote en una pueblito que se llamaba Santa Catarina, afuera de Monterrey, y en la parroquia, en la rectoría, tenían la foto de
esa famosa. Claro, claro, este claro que sí. Padre, y el otro, pues, Monseñor, ¿no? Romero.
Romero.
Y que tuvo un impacto en El Salvador, en la América Latina y en el mundo entero, ¿no? Con uh-huh. sus enseñanzas y su sacrificio.
Muy bien, padre. ¿Qué le parece si tomamos una breve pausa?
¿Y regresamos?
En un par de minutos.
Muy bien.
Ha llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa, de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe.
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica, unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
vida da guante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Por favor, guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Muy bien, Padre, vamos a pasar a la lectura del Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me has llamado bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Esta es la palabra del Señor.
La palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Con esta descripción tomada de la segunda lectura este domingo, vemos cómo la palabra de Dios es eterna y a la vez orgánica. Evoluciona y no muere. Es eterna porque la palabra de Dios viene de Dios. No tiene un principio, no tiene un fin. Hay un sentido de eternidad. Siempre está ahí. Siempre ha estado ahí. Dice la Escritura que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, aleteaba. Aleteaba sobre las aguas de la creación. Y es orgánica porque da vida. Es una cosa que la palabra va cayendo, va dando vida, va permitiendo que haya crecimiento, va permitiendo que siempre haya novedad. Evoluciona, crece y nunca muere. Nunca, nunca muere. ¿Y qué le da permanencia a la palabra de Dios? ¿Qué la hace de esta manera? El hecho de que su mensaje viene del Creador y siempre es el mismo. El mensaje siempre ha sido el mismo. Si tú vas desde el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Dios quiere la salvación para el ser humano. El ser humano, en la historia de Génesis, en la historia de la creación con Adán y Eva, le faltó a Dios, traicionó a Dios, traicionó la confianza de Dios. De ahí el pecado y el pecado original. Y aún así, Dios, entendiendo la fragilidad de estas dos personas, Adán y Eva, representando el ser humano, entendiendo de que fueron frágiles y que fallaron, aún así Él quería que se salvaran e insistía. Así que Dios quiere la salvación para el ser humano. ¿Qué hace esta palabra evolutiva? La posibilidad de que el ser humano la escuche, la entienda y permita que haga cambios en su vida de acuerdo a la condición de cada persona. Lo primero es escuchar la palabra y tener una actitud de quien escucha la palabra. Y escuchamos la palabra cuando le prestamos atención en misa. Pero a veces, cuando tenemos la cabeza en otro lugar, con otras preocupaciones, con otras prioridades, no la estamos escuchando. Y pensamos en 20,000 cosas, en el problema que tengo con mi esposa, dónde vamos a almorzar después de la misa, que si dejé la plancha encendida, que si le di de comer al perro y se nos va la mente. Y pues obviamente no la escuchas. No puedes escuchar la palabra, ¿verdad? La hace evolutiva, primero porque se escucha, segundo porque se entiende. De nada me vale yo escuchar un sermón bonito, una homilía preciosa, un análisis teológico, ¿verdad? Y decir, bueno, pero no sé. O sea, no entiendo cómo eso se aplica a mí. O no entiendo cuando hablan de la resurrección o cuando hablan de la parucía. O no entiendo. Y lo que hace el que tú la puedas entender es la disponibilidad de tener un corazón abierto. Número uno, tener oídos abiertos, escucharla. Número dos, tener un corazón abierto. ¿Qué significa? Y si por casualidad, cuando estabas escuchando la palabra o el mensaje o la homilía, hubo algo que no entendiste, lo más fácil del mundo es que preguntes. Si hubo algo que no entendiste, oye, ve a Google. ¿No? Si hubo algo que no entendiste, ve al sacerdote, está ahí. Seguramente él te va a esperar al final para despedirse. Esa es una tradición aquí en los Estados Unidos, donde después de la misa, el padre se despide de su rebaño. ¿Por qué no aprovechas ahí? O pregúntale al diácono, o pregúntale a la monja, o me explico, alguien que te pueda contestar. Entonces, eso es lo que hace que la puedas entender, que tengas un corazón y una voluntad de querer entenderla. Y al final, el permitir que se hayan cambios en la vida de uno. O sea, el interiorizar la palabra para que la palabra dé frutos con tus acciones, con tu vida. Que todo lo que tú hagas tenga que ver con la palabra. El vaso de agua que vayas a dar tenga que ver con la palabra. El abrigo que vas a donar tenga que ver con la palabra. El tiempo que vas a donar a tu iglesia para una actividad profundo o para una actividad espiritual o para una actividad devocional que esté basada en la palabra. Entonces todo está amarrado. Número uno, el tener los oídos abiertos. Dos, el tener un corazón abierto. Tres, el tener una vida abierta para poder llevar esa palabra como fruto en lo tangible de nuestra existencia. Esto no quiere decir que sea relativa o individualista en referencia a la palabra, sino que el potencial para que la palabra pueda crecer y florecer en todos existe, y no importa quién puede ser una realidad. En otras palabras, eso tiene que estar ahí. Eso es relativo. No, la palabra de Dios no es relativa. La palabra de Dios es para todos y nos incluye a todos y nos envuelve a todos. No es personal en el sentido de individualismo. Bueno, si tú la crees, pues allá tú. Tú eres el individuo. No, es personal en el sentido de que la persona la asume. Decimos, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pues tenemos que hacer el verbo hombre en nosotros cuando escuchamos la palabra. La palabra es el verbo. El verbo es Cristo y sus enseñanzas. Entonces, no quiere decir que sea relativa o individualista, sino que en ella hay potencial para que esa palabra crezca y florezca en todos, sin importar quién pueda ser, de quién es la realidad, ¿no? Lo creado nace de la palabra de Dios. Lo vimos en el Génesis. Y de la relación entre lo permanente y lo vivo, lo eterno y lo finito, lo infinito y lo que no es eterno, lo mortal. Entonces, hay una relación ahí, dinámica, entre lo divino y lo humano, lo eterno, lo mortal. Y de esa forma, la creación es el mensaje del Creador. ¿Ah? Tú eres creación, tú eres el mensaje de Dios. Esa voz, esa palabra, que debe de ser recibida sin limitaciones, con oídos y corazón generosos, que no estén viciados por agendas personales, porque ese es el otro problema, ¿no? Cuando tenemos agendas personales, la palabra no puede entrar. No puede entrar porque tú antepones tu dolor, tú antepones tu criterio, tú antepones tu soberbia o tu ignorancia antes de la palabra. Y de ahí que vemos que tenemos que ser generosos y que tiene que ser recibida sin limitaciones. Al escuchar la palabra de Dios, debemos entender que Él no nos envía un mensaje para complacernos. Atención, Dios no nos habla necesariamente para hacernos sentir bien. Porque a veces Él nos habla y nos habla de cosas muy delicadas, muy serias, de cosas en que quizás estemos fallando y nos lo está diciendo. Y entonces ahí nos sentimos. ¿Ah? No me gustó lo que me dice Dios, no me gustó lo que me pide Dios, no me gustó lo que exige Dios. Dios quiere que yo perdone. ¿Cómo perdonar a esta persona que me hizo tanto daño? Dios quiere que yo tenga caridad. ¿Cómo perdonar a esta persona que no tuvo caridad conmigo en un momento muy bajo de mi vida? ¿Ah? Esos mensajes quizás no nos gusten, y son mensajes, y tenemos que estar abiertos. Él no nos habla para complacernos, por puro sentimentalismo. Ese no es Dios. Dios es sentimiento, pero no es sentimentalismo. Son dos cosas muy diferentes. O para utilizarlo en contra de nadie, como en ocasiones que tienen, digamos, un momento de oración y demás, y hay una persona que tiene una espinita en contra de otra persona, y lo primero que hace es, Dios me está hablando, y Dios me está diciendo que no seamos adúlteros. Óyeme, ¿por qué lo estás diciendo? Si tanto te importa el adulterio de esta persona, ¿por qué no hablas con esa persona? ¿Y por qué lo estás así como que revelando, poniendo en evidencia? Porque Dios me habló. Dios no habla para herir a los demás. Atención. o para utilizarlo en contra de nadie. La palabra de Dios tiene que resonar y hacer cambios por la propia fuerza que tiene la palabra. Fue precisamente ese el desafío con el hombre del Evangelio, el joven rico, en su encuentro con Jesús. Deducimos por la narración que este hombre era conocedor de los mandamientos, que era joven y con un deseo de profundización en su fe. Él quería profundizar en su fe. El tipo no era un corrupto. El tipo no era una mala persona. Era una persona que quería más, que sabía que necesitaba más. Y cuando Cristo percibe el gran potencial de este individuo, inclusive lo primero que hace es que lo ama con la mirada, ¿no? Fíjate qué gesto tan hermoso. Uno sabe con qué intención te miran. Uno, si tú estás centrado, cuando alguien te mira, tú sabes si te mira con corrección, si te mira con amor, si te mira con alegría, si te mira con cualquier otro deseo que no sea positivo. Tú te das cuenta, está todo en los ojos. ¿Y qué dice la Escritura? Que Cristo amó con la mirada a este chamaco. Se sintió orgulloso de este chamaco. Se alegró del potencial de este joven rico y lo invita a seguirle. Pero el joven solamente llegó a ese nivel. Él no pudo pasar más. El mero deseo o simplemente la buena intención. Él se quedó en la buena intención. Como varias personas que tienen la buena intención, pero ahí es donde se quedan. No tienen el músculo para seguir con esa buena intención. No tienen el sacrificio que equivale el tener la buena intención. No tienen el conocimiento que se necesita para llevar a cabo esa buena intención. No han escuchado, no han oído, no están abiertos, no han expresado y ejercitado esa palabra que estábamos hablando al principio de esta predicación. Y se quedan en lo somero, se quedan en lo superficial, se quedan en el merengue del pastel, pero no se meten en el pastel. Él no pudo seguir a Cristo. Y su vida, su corazón, su mente, se mantenía ocupada con otros asuntos. Yo me imagino que él pensaba en 20,000 cosas, porque si tenía recursos, era pensar, ok, voy a seguir a Jesús. Bien, pero ¿y qué va a pasar con la herencia de papá? ¿Qué va a pasar con los negocios de la familia que dependen en mí? ¿Qué va a pasar con las casas que tengo? ¿Qué va a pasar con la ropa que tengo? ¿Qué va a pasar con mis amistades? ¿Qué va a pasar con todas mis actividades? ¿Qué va a pasar con todo eso? Tenía muchos amarres. ¿Qué le dice Cristo? Mira, agarra todo lo que tiene, véndelo, ¿ah? Repártelo a los pobres y sígueme. Y él no pudo. Cuando él empieza a hacer ese inventario de lo que tengo, no pudo. Se sentía amarrado. Sus amarres eran muchos y simplemente no pudo o no quiso deshacerse de aquello que le impedía seguir a Jesús. Y nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo del joven rico o a cambiar y reescribir el Evangelio.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
De la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado. Aquí.
Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837.
De la caridad a cuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. De vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad. Y depende
ustedes
de ustedes.
Están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez. La Arquidiócesis de Chicago está celebrando la séptima misa anual de esperanza y sanación el día 20 de este mes en la parroquia Holy Family, aquí en Chicago, en la calle Roosevelt. Aquí para contarnos sobre esta misa está Mayra Flores. Mayra es la coordinadora de la Oficina de Ambientes Seguros, de la Oficina para la Protección de Niños y Jóvenes de la Arquidiócesis de Chicago. Bienvenida, Mayra.
Bienvenida.
Gracias, gracias.
¿Cómo ha estado?
Todo bien, gracias a Dios.
Bien ocupada.
Sí.
Sí, sí. Muy bien. Pues gracias por aceptar nuestra invitación.
¿Cómo no?
¿Y padre?
Claro, mira, Mayra, ¿puedes contarnos un poco acerca de la oficina y de los diversos servicios que ofrece a las parroquias, a las escuelas e inclusive a nuestras víctimas de abuso sexual?
Gracias. Y yo soy parte de una oficina que se llama la Oficina de Protección de Niños y Jóvenes. Y somos cuatro distintos ministerios sobre esa oficina. La primera es la Oficina de Child Abuse Investigations and Review. Y esa oficina recibe todas las alegaciones sobre los empleados y los sacerdotes de arquidiócesis de alegaciones de abuso sexual. Uh-huh. La segunda es la Oficina de Asistencia Ministerio, y ellos son los que dan la ayuda a los víctimas. Uh-huh. Y después soy yo, la Oficina de Ambiente Seguro, pero la última es la Oficina de Prayer and Penance. Y ahí hay los sacerdotes que quitaron del ministerio y ellos no querían ser, ¿cómo se dice? Laicized o no uh-huh. se quieren.
No querían ser devueltos al Estado laical.
Exacto. pero ellos no están en ministerio público, no están en la iglesia, no están diciendo misa, sino están en este programa y siguen en ese programa así.
Okay. So, entonces, lo que vemos de la oficina uh-huh. es como un acercamiento total a Exacto. la situación. O sea, Exacto. que no es, en primer lugar, la víctima. Uh-huh. En segundo lugar, prevención, creando ambientes.
Exacto.
En tercer lugar, aquellos que han caído, en este caso, pues, miembros del clero, y que están dispuestos a tratar de mejorar dentro de su condición. Uh-huh. Y ahí está la oficina como apoyo y referencia. O sea, que es un acercamiento completo a uh-huh. toda esta situación de abuso sexual. Y yo sé que esto es un tema un tanto escabroso, uh-huh. es un tema delicado, sí. uh-huh. pero es un tema que se tiene que hablar, se tiene
Así es,
que,
padre.
Porque yo digo que la palabra es poder, uh-huh, ¿no?
Exacto.
Y la palabra, cuando tú hablas de estas cosas centrados en Cristo, entra luz, entra sanación, entra justicia, uh-huh. entra todo lo necesario uh-huh. para poder resolver dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad?
Exacto.
Todas estas cuestiones del abuso y víctimas y victimarios.
Y también, padre, sí. no es solamente en la iglesia, sino en nuestra familia. Esto no, no pasa uh-huh. solamente en la iglesia.
Claro.
Pasa muchas más veces en la familia. Y por eso tenemos la oficina, no solamente para tener viento aquí seguro, sino para que también en nuestros hogares también tenemos.
Mayra, háblanos sí. un poco sobre tu responsabilidad de ambientes seguros. De uh-huh. ¿Qué ofreces? ¿Qué es? ¿Cómo educas a la gente en general sobre crear ambientes seguros?
Gracias. Bueno, son dos partes. La primera parte es lo background check, que son, se dicen las verificaciones de antecedentes.
Uh-huh.
Esos son. Uh-huh. Y tenemos también fingerprinting y tenemos el código de conducto. So, todo eso es parte de esa parte.
¿Y eso es para todos los empleados solamente?
Para empleados, los voluntarios de la iglesia, uh-huh. los sacerdotes, los diáconos, uh-huh. todos quienes están haciendo ministerio a la familia, a los niños, a los jóvenes.
Uh-huh. Okay.
Y después, uh-huh. la segunda parte son los entrenamientos para los adultos, para que ellos sepan cómo ver si alguien está tratando de ganarle la confianza a los niños para uh-huh. después abusarlos, uh-huh. para que los adultos los paren, le digan, aquí uh-huh. no, nunca.
Mayra, ¿nos puedes dar un ejemplo de qué ejemplos utilizan para que una persona, un adulto, gane la confianza de los niños
sí.
y las familias también?
Exacto. Uh-huh. Muchas veces una persona que es bien carismático, que se lleva bien, se ve bien, y puede ver una madre que no tenga un esposo, que es sola criando los hijos. Uh-huh. Y ella está tratando de hacer lo mejor para sus niños.
Uh-huh. Uh-huh.
Pero esta persona puede ver que no hay otra persona que la está ayudando. Bueno, él o ella, porque pueden ser mujeres que abusan, él o ella pueden decir, mire, déjame los niños, yo me encargo de ellos. Uh-huh, mientras que uh-huh. usted trabaje o usted vaya a la misa, uh-huh. déjame encargarme de ellos. Bueno, yo no sé nada de usted, ¿cómo le voy a entregar a mis hijos? Pero ellos siguen, tienen paciencia, cogen su tiempo para ganarle la confianza a la mamá primero, uh-huh. para después tener acceso a los niños.
Uh-huh.
Y eso como una persona puede ganarle la confianza no solamente a los niños, pero el adulto, la mamá, el papá, uh-huh. para ganarle la confianza a los niños. Y después el niño cree, bueno, si mami dice que esta persona es buena, yo tengo confianza y puedo hacer lo que ellos digan. Y la persona que va a abusar coge esa información y dice, mire niño, así es el amor. Yo te estoy tocando así o te estoy amando así porque así Dios me dice que tengo que amar.
Uh-huh.
Y el niño no, especialmente en la cultura hispana, nosotros siempre le decimos a los niños, tienes que tener respeto a los adultos.
Así es.
Tienes uh-huh. que tiene que ir con, cuando ellos te digan algo, eso es lo que yo quiero que tú. Y tenemos que parar eso. Tenemos que decirle a los niños, si no quiere abrazar a ese tío o esa persona, no lo abrace. Si usted tiene ese sentido que no es bueno, eso tú tienes que ¿cómo se dice? Trust. ¿Cómo se dice?
Confiar.
Confiar en su propio manera de creer. Si no se siente bien, no lo haga.
Claro. Hay una cosa que se llama el instinto exacto, humano, tú sabes. Uh-huh. Y tenemos que estar en contacto con ese instinto. Uh-huh. Somos una sociedad tan evolucionada tecnológicamente.
Exacto. Uh-huh.
Tú sabes que hemos perdido parte de ese sentido instintivo. Uh-huh. ¿Ah? Y también son diferentes tiempos porque en el pasado el respeto era respeto y era incondicional, ciego.
Exacto.
Así es, padre.
Ciego. Uh-huh. Y pues, ¿cuántos abusos no se hicieron abusando el respeto, precisamente,
exacto,
y la autoridad?
Eso,
¿no?
Era.
Lo otro es que hiciste un comentario muy, muy interesante, Mayra, que ciertamente es una situación que está dentro de la iglesia, que tiene que ser manejada con Dios, con justicia, justicia divina hasta donde se pueda y justicia de los hombres, porque no es simplemente un pecado, es un crimen.
Exacto.
Entonces tenemos que llevar esas dos alas. Pero también muchas familias. O sea, ¿de dónde sale todo esto? Uh-huh. Vamos a la célula de la familia, ¿no? Uh-huh. Donde en el pasado estas cosas no se hablaban.
Uh-huh. Exacto.
Había un tabú. Uh-huh. Y si se hablaban, para los adultos eran como que tan increíbles, como que no, me estás mintiendo, qué sé yo. Entonces, ahora todo eso tiene que ser informado. Y yo siento que ahora las personas están como que más con ese instinto, como que están reaccionando más, están recibiendo más información de programas como los de la arquidiócesis y de otras orientaciones, ¿no? Donde están recibiendo la información para responder apropiadamente a esa situación.
Exacto. Pero eso no quiere decir que no podemos trabajar con niños, estar con ellos, a darle un abrazo. Si ellos se caen y están llorando, que nosotros nos levamos y los ayudamos. Eso no es lo que estamos diciendo, sino, perdón, estamos diciendo que hay manera de estar con nosotros para que ellos sepan que hay gente que quieren lo bien por ellos. Y por eso tenemos el segundo entrenamiento para los niños, que les enseña que ellos tienen el derecho de estar sanados, que tienen el derecho que nadie le toque mal.
Claro.
Y que ellos tienen derecho que si alguien le está haciendo malo, que ellos lo tienen que reportar. No a la policía, sino a un padre, a un sacerdote, a una persona en la iglesia.
Claro.
Que hay mucha más gente que lo están ayudando. Pero si hay una persona que le está haciendo daño, que ellos tienen que decir, que ellos tienen el derecho de decir, si no, te voy a reportar.
Claro, claro que sí.
Mayra, háblanos un poco sobre Virtus.
Virtus.
¿Qué es, de qué se trata y quién participa en este entrenamiento? Solamente nos quedan unos 5 minutos, o brevemente.
Pues Virtus es para adultos, no son para los niños, porque primero, la persona que les va a hacer daño a los niños tiene que pasar a los adultos. Y el Virtus le enseña a los adultos la manera que esta persona va a coger, que ellos tienen que mirar a estar pendiente a ver si esta persona va a hacer bien o daño a los niños. Uh-huh. Si hay un daño, que ellos tienen que pararlo para que esa persona que va a hacer daño no entre a la iglesia a llevarse con los niños.
Claro.
Sí.
Claro.
Lo que me encanta de este programa es que ahora tenemos todo un ejército de personas que se están cuidando de nuestros niños, no nomás en las parroquias, sino en las escuelas y cualquier programa o ministerio que existe en la arquidiócesis de Chicago.
Claro. Sí, no solamente son para padres, sino son para todos que quieren cuidar a los niños, que quieren tener esta iglesia sagrada, que estemos bien en esta iglesia, que tenemos los programas que son sana y bien.
Y lo importante es lo que estabas mencionando. Esto no es cuestión de empujar estas maneras de defensas, ¿verdad? Y de identificar los problemas al extremo en el sentido de que, Dios mío, no tocar. Exacto. No, no, no. O sea, porque entonces dejamos de ser seres humanos.
Exacto, uh-huh. Exacto.
Dios mío. Uh-huh. Entonces, no. Y especialmente en ciertas culturas como nosotros los hispanos.
Oh, sí.
Que besamos y abrazamos y empujamos y qué sé yo ni qué. Y,
empujamos.
Empujamos con cariño.
¿De dónde
salió cariño, eso? Con cariño.
Con cariño. Okay. Yeah. El punto es que hay esa fisicalidad como uh-huh. parte de la expresión cultural. Uh-huh. Entonces, el demonizar eso tampoco es la solución.
Exacto.
La solución es identificar, uh-huh. identificar cómo es que este niño está siendo querido por parte de cualquier adulto. Y si identificamos que hay algo, decirlo, decirlo, decirlo.
Exacto.
Solamente nos quedan unos cuantos minutitos. Mayra, cuéntanos acerca de la misa de esperanza y sanación. ¿Qué es el propósito y si
sí,
puedes extender
y todo,
la invitación?
Todos están invitados para esta misa porque tenemos que apoyar a las víctimas que tenemos y tenemos bastante, pero ellos son parte de esta misa. Ellos van a participar y tenemos que apoyarlos. Y también tenemos que estar juntos. Tenemos que estar en esta misa para que nosotros, para que todos sepan que nosotros vamos a ser la solución de sanar la iglesia. Porque ahora, en este tiempo, estamos sufriendo mucho.
Claro, y ese fue uno de los valores que yo vi hace un par de semanas que tuvimos el Grand Summit.
Sí,
el cumbre.
La cumbre, ¿no? De la arquidiócesis con líderes arquidiocesanos. Y yo decía, ok, claro que Renueva mi Iglesia es importantísimo y tenemos que hablar el mismo lenguaje. Uh-huh. Pero para mí el valor mayor fue, estamos unidos, Dios
Exacto.
mío, los líderes uh-huh. religiosos, los laicos, los diáconos, las religiosas. Uh-huh. Estamos orando juntos.
Exacto.
Y estamos trayendo sanación juntos a esta iglesia nuestra, uh-huh. especialmente en esta coyuntura.
Ahora, uh-huh.
Así que.
Así es que de nuevo se llevará a cabo el sábado 20 de octubre uh-huh. en la parroquia de Sagrada Familia, Holy uh-huh. Family, en la uh-huh. calle Roosevelt, en uh-huh. Chicago. Mayra, ¿a qué horas?
Es a las 10:30.
10:30 de la mañana.
Sí.
Muy bien. Entonces ahí nos encontraremos el sábado 20 de octubre en la parroquia de Holy Family en Chicago. ¿Hay alguna?
Y más información en el website.
Ok. El sitio web es básicamente uh-huh. www.org. Disculpe, arshchicago.org. Ahí uh-huh. tenemos el anuncio sobre
Exacto.
esta misa.
Y por favor, vengan.
Sí.
Claro. Gracias, Mayra, por esta información tan
gracias
importante. Y siempre las puertas aquí están abiertas para
gracias.
Ti.
Gracias, gracias.
Gracias, Mayra. Bueno, padre.
De lo bueno.
Se da poco.
Y entonces, con sumas bendiciones, les decimos chao.
Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado. Quieren seguir. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los ritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe.